La lectura 18-18. Diciembre 25, 1925. Se necesitan las disposiciones para poseer el don del querer divino. Semejanzas de Hill. El vivir en el querer supremo es la cosa más grande. Es el vivir vida divina. Y el alma obra en la unidad de la luz eterna. Estaba pensando en lo que está dicho anteriormente, que la voluntad de Dios es un don, y por eso como don se pone como cosa propia.
Se
En
posee.
ca ah, perdón, se posee como cosa propia. En cambio, quien hace la voluntad de Dios debe estar a las órdenes. Debe preguntar frecuentemente qué debe hacer y pedir que se le preste el don, no para ser el dueño, sino para hacer la misma acción que Dios quiere, terminada la cual debe devolver el don que ha tomado en préstamo. En mi mente se formaban tantas imágenes y semejanzas entre quien vive en el querer divino y lo posee como don, y entre quien hace la santísima voluntad de Dios, que no solo no posee la plenitud del don, y si lo posee, es a intervalos y en préstamo. Digo ahora algunas de estas semejanzas. Supongamos que tuviese una moneda de oro, que tuviera la virtud de hacer surgir cuantas monedas yo quisiera. O cuán rica se podría hacer con este don. En cambio, otro lo recibe en préstamo este don por una hora para realizar una acción suya y devolverlo de inmediato. ¿Qué diferencia entre mi riqueza por el don que poseo y entre la de quien lo recibe en préstamo? O bien, si tuviera en don una luz que no se apaga jamás, así que de noche o de día yo estoy al seguro, tengo siempre el bien de ver esta luz que nadie puede quitar. Se hace conmigo como con natural, y me hace conocer el bien para hacerlo, y el mal para rehuirlo. Así que con esta luz dada a mí en don, yo me río de todos, del mundo, del enemigo, de mis pasiones, y hasta de mí misma. Por tanto, esta luz es para mí fuente perenne de felicidad. Está sin armas y me defiende. Es sin voz y me enseña, es sin manos ni pies y dirige mi camino y se hace guía segura para llevarme al cielo.
Bueno, creo que la diferencia es muy clara, ¿no? O sea, entre hacer, cumplir, obedecer la voluntad de Dios, en donde siempre hay dos personas. O sea, la persona que ordena y la persona que cumple esa orden, esa voluntad. Uno es servidor, uno es como el sirviente y el otro es posesión. Es el dueño y no se obedece. En el cielo no hay obediencia. Esto a veces genera un poquito de como de escozor al decir que en el cielo no hay obediencia, pero no puede haber obediencia si todos viven de la misma voluntad. Lo que quiere uno lo está queriendo el otro y lo están queriendo todos, porque todos en el cielo, todos los santos, que son todos los bienaventurados, todos los ángeles, Dios mismo, las tres divinas personas, tienen la misma voluntad. Por lo tanto, lo que quiere uno, lo quieren todos. Así que no hay obediencia. En el cielo no se obedece. En el cielo se posee esa voluntad. Y ahora nos quieren llevar a ese mismo punto, estando aún en vida aquí en la tierra. En la tierra ya no hay obediencia, ya no podemos decir cumplo la divina voluntad o cumplo la voluntad de Dios. Jesús nos dice a veces cosas que son, no sé, generan escándalo. Cuando dice, ya no digas mi voluntad ni tu voluntad, sino es nuestra. No vuelvas a decir me fundo en tu voluntad. Entonces, ¿cómo lo podemos decir? Me fundo en nuestra voluntad. O sea, porque ya es mía. Tomo nuestra potencia. Tomo nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra bondad, nuestra misericordia. Todo es nuestro. Entonces, creo que la diferencia es totalmente clara. No hay error. Y, lógicamente, el valor que tiene el poseer esta voluntad es infinito comparado con el obedecer la voluntad de Dios. Así que no hay problema, ¿no? Hay otra cosa que es interesante. Es una luz que hace entender que nos pone de manifiesto lo que se debe y lo que no se debe, ¿sí? Que defiende sin armas, me defiende. Es sin voz y me enseña. Es sin manos ni pies y dirige mi camino y se hace guía segura. Lo que llama la atención es prácticamente voz. Es sin voz, pero enseña. Es lo que Jesús nos dice, que sus verdades van a ser conocimiento para toda la familia humana. Y no es a través de la voz, no es a través de nada, sino es con los actos hechos en la divina voluntad. ¿Sí? Y prácticamente es sin armas una defensa. O sea, la defensa de la criatura y la defensa de la familia humana se hará sin armas, todo será a través de la divina voluntad. No sé si estaré en lo correcto, pero bueno, cuando menos yo así lo percibo y coincide con todo lo que hemos hablado al principio. O sea, eso es interesante, ¿no? Seguimos, Semita.
Sí, doctor. En cambio, otra persona cuando se siente la necesidad.
Cuando siente.
Perdón. En cambio, otra persona cuando siente la necesidad debe ir a pedir esta luz, pues no la tiene a su disposición. Y habituada a no ver siempre junto con la luz, no posee el conocimiento del bien y del mal, y no tiene fuerza suficiente para hacer siempre el bien y evitar el mal. Entonces, no poseyendo la luz encendida continuamente, en cuantos engaños, peligros y caminos sinuosos no se encuentra, ¿qué diferencia entre quien la posee como don suyo esta luz y entre quien la debe ir a pedir cuando la necesita?
Creo que se entiende cuál es el mal del hombre, ¿eh? O sea, en no poseer esta luz, esta voluntad. Y lógico que ni siquiera la conoce, ni siquiera tiene interés en ella. Por lo tanto, está perdido porque nunca irá a solicitar esa luz. Y eso es lo que hablábamos de ese desbordamiento de la voluntad divina, en donde arrasará, o sea, ya por medios divinos, arrasará al querer y a la voluntad humana, al pensamiento humano. Síguele.
Ahora, mientras mi mente se perdía en tantas semejanzas, decía entre mí, así que el vivir en la voluntad de Dios es poseer la voluntad de Dios, y esto es un don. Por tanto, si la bondad de Dios no se complace en darlo, ¿qué puede hacer la pobre criatura? En este momento, mi amable Jesús se movía en mi interior, como estrechándome toda a él, y me ha dicho: hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don, y es el poseer el don más grande. Pero este don que contiene valor infinito, que es moneda que surge a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios, en el orden divino, y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación. No se da sino a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida. Más bien, su vida como una nada en comparación a él. Por eso, primero quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya, pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía. En todo lo que hace, pedirme siempre, aun como préstamo, el don de mi querer. Entonces yo, cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don, porque con pedirlo y volverlo a pedir, ha formado el vacío en su alma donde poner este don celestial. Y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Su paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo. Por tanto, viéndose en posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y amaba, vivirá de la vida de aquel don. Lo amará y lo tendrá en la estima que merece.
Bueno, creo que también esto es bastante claro, ¿no? No se da el don sino a quien está dispuesto, a quien está total y absolutamente convencido de que todo lo propio no es conveniente, no es válido, no tiene ningún valor. Y se renuncia a todo para adquirir este don y adquirir la vida divina. Esa vida que es la que nos va a marcar como verdadera imagen y semejanza de Dios, que nos volverá al punto de nuestra creación, allá en Adán. ¿Y qué es lo que nos puede llevar a esta disposición? El conocimiento. No se nos olvide, el conocimiento es fundamental. Y ese conocimiento es precisamente de estas verdades, y estas verdades se encuentran en el libro de cielo. Estas verdades se encuentran en toda la magnitud de la revelación que Jesús lleva a cabo en Luisa Picarreta. Ahora, esta disposición es la que nosotros podemos poner a disposición de toda la familia humana. Nuestros actos serán actos de la divina voluntad y, como dije hace unos momentos, son luz que ilumina. Y dice Jesús, los actos en la divina voluntad son conocimiento. O sea, de alguna manera, las almas llegarán a tener esta parte. Se habla mucho del aviso. ¿Y qué es el aviso? ¿Qué es lo que dicen que es el aviso? Una toma de conciencia. O sea, quizá el ver. Nos dicen que es el vernos como nos ve Dios. Bueno, realmente yo creo que lo importante no es ver cómo nos ve, sino cómo quisiera vernos. Y el verdadero aviso, nosotros lo hemos tenido en las manos desde hace mucho tiempo en el libro del cielo. Nos está diciendo quién es Él, nos está diciendo quién es Dios, nos está dando la certeza de cuál es el plan de Dios. Y lo principal de todo, que es algo que necesitamos también comprender muy bien. Cuando Jesús nos dice, que cuando queramos reconocernos, tenemos que ir a reconocernos en Él, porque si nos reconocemos en nosotros, nos vamos a equivocar. ¿Qué está diciendo? Tienes que saber quién eres, y para saber quién eres, tienes que verte en mí. Por lo tanto, el conocimiento de Jesús a través de los escritos de la Divina Voluntad, lo que nos está dando como punto final es el conocimiento de nosotros mismos. O sea, ese es el punto, el meollo de todo. Necesito conocerme para poder seguir esto, para poder estar convencido de que esta es la realidad. Pero para eso necesito conocer a Jesús, que coincide perfectamente con lo que San Juan nos dice en su primera carta. Ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos. Pero sabemos que cuando Él se revele, o sea, se muestre, sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. ¿Qué nos dijo San Juan? Tienes que ser otro Jesús. Eso es lo que está diciendo. O sea, cuando Él lo veamos tal cual es, hombre Dios, en ese momento sabremos lo que nosotros debemos ser. Y ese es el conocimiento y ese es toda la magnitud de estos escritos de la Divina Voluntad, de este don. El don de la Divina Voluntad es el don del conocimiento de Jesús, el conocimiento de nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces estaremos dispuestos a todo, incluso a perder la vida material, con tal de no perder la vida de este don de nosotros. O sea, ese es como la clave de todo. Seguimos, Mita.
¿No condenarías tú a un hombre que lleno de afecto pueril hacia un niño, solo para que le estuviese un poco en su compañía, entreteniéndose juntos, le diese un billete de 1,000? Y el niño, no conociendo el valor, después de algunos momentos lo rompe en 1,000 pedazos. Pero si en cambio, primero lo hace desear, luego le hace conocer el valor, después el bien que le puede hacer ese billete de 1,000, y luego se lo da, aquel niño no lo hará pedazos, sino que irá a guardarlo bajo llave, apreciando el don y amando más al donador. ¿Tú alabarías a ese hombre que ha tenido la habilidad de hacer conocer el valor del billete al pequeño niño? Si esto hace el hombre, mucho más yo, que doy mis dones con sabiduría, con justicia y con verdadero amor. He aquí entonces la necesidad de las disposiciones, del conocimiento del don y de la estima y aprecio, y del amar al mismo don. Por eso, como precursor del don de mi voluntad que quiero hacer a la criatura, es el conocimiento de ella. El conocimiento prepara el camino. El conocimiento es como el contrato que quiero hacer del don que quiero dar. Y por cuanto más conocimiento envíe el alma, tanto más es estimulada a desear el don y a solicitar al divino escritor que ponga la última firma, que el don es suyo y lo posee. Entonces, la señal de que quiero hacer don de mi querer en estos tiempos es el conocimiento de él. Por eso sé atenta en no dejar escapar nada de lo que te manifiesto sobre mi voluntad. Si quieres que yo ponga la última firma del don que suspiro dar a las criaturas.
Bueno, creo que volvemos al mismo punto que hemos hablado tantas veces. Conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, difícilmente vamos a llegar a amar este don, a desearlo y a aceptar renunciar a todo lo nuestro con tal de obtener aquello. Estamos hablando de perder la vida humana espiritual para adquirir la vida divina. Y la pregunta es, ¿y eso qué es? Es el cielo. Ese cielo que el católico aspira a conseguir, y lo aspira a conseguir a veces no tan así, tan realmente, porque fallamos mucho. Sin embargo, ese cielo al final, que es el gozar de Dios, el verlo, la visión beatífica, todas las ideas que tenemos de lo que es el cielo, se hacen una realidad en la tierra. Que el cielo no es otra cosa más que vivir a Dios. No es visión beatífica, es vida, vivir a Dios. Y eso es lo que se consigue con la divina voluntad, o sea, porque empezamos a vivir esa vida divina en nosotros. Entonces, realmente creo que para el católico, para el verdadero católico, para el verdadero conocedor, para el verdadero creyente, no existe otra cosa más que la divina voluntad. Todo lo demás queda a un lado. O sea, hemos logrado, hemos tenido ya el punto culminante que Dios quiere de la criatura y que nos otorga prácticamente la bienaventuranza desde aquí. Ya no tenemos que esperarla para después de la muerte, sino la tenemos desde aquí en vida.